Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Un día después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, la Comunidad de Madrid aprueba el recurso contra la ley de amnistía que va a presentar ante el Tribunal Constitucional. Isabel Díaz Ayuso ya avanzó hace unos días su intención de dar ese paso, un paso que hoy se ha formalizado en el Consejo de Gobierno.
Una ley que va en contra de los más elementales principios sobre los que se sienta nuestro Estado de Derecho, que no puede justificarse de ninguna manera. Hoy anuncia con amenazas la reforma de manera unilateral del Consejo General del Poder Judicial. Ya intuíamos que la derrota electoral de Sánchez le haría un hombre aún mucho más izquierdista y violento, porque estos anuncios es de matonismo democrático.
Díaz Ayuso se refería así al ultimátum que Pedro Sánchez ha dado hoy al Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe el mes de junio. De no ser así, el presidente está dispuesto a impulsar una reforma legal para modificar el sistema de nombramiento de los jueces. Sánchez también ha anunciado su intención de presentar en el mes de julio un paquete de medidas de regeneración democrática, a lo que cierra la puerta al jefe del Ejecutivo es al adelanto electoral que le reclama Alberto Núñez Feijóo tras los resultados de los pasados comicios europeos.
No eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. Enhorabuena, señor Feijóo, porque con su resultado el pasado domingo ha logrado que los suyos le permitan continuar al frente del Partido Popular haciendo oposición. Otra persona de su círculo más íntimo vuelve a estar investigada por corrupción. Cuando hay elecciones el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría.
Acabamos de conocer que la Policía Nacional ha detenido al novio de la mujer apuñalada anoche en un bar del distrito de Tetuán cuando se encontraba junto a otro hombre que también fue agredido con un arma blanca sufriendo heridas leves. Ella está hospitalizada en estado grave. No se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia machista. Según los vecinos, no es el primer altercado que se produce en ese mismo local.
Yo me encontré aquí la policía, todas las calles cortadas. Siempre hay movidas, ¿no? No sé hasta qué grado de apuñalamientos o de peleas, no lo sé, pero siempre hay problemas. Y las peleas siempre son fuera, dentro no lo sé, pero vamos, siempre dicen que son fuera, que se juntan fuera, deben de salir calientes de dentro.
De Tetuán nos vamos hasta la Puerta del Sol. Habrá que esperar para pasear por allí bajo los toldos que el Ayuntamiento de Madrid quiere desplegar. La delegada de Obras, Paloma García Romero, cree que no dará tiempo a instalarlos este verano y explica algunas de las dificultades que se han encontrado.
Al tener que atar el toldo o unirlo a los propios edificios, ver el viento que pueden aguantar esos toldos sin que puedan pues, desprenderse tanto del propio banco, donde también irán, como del propio edificio, para buscar el equilibrio y que con un viento fuerte que pueda haber cualquier día en Madrid, esos toldos estén seguros. También hemos visto cuáles las posibilidades de telas para los toldos.
Y además, este miércoles, el BOSS llega a Madrid. Bruce Springsteen es un habitual de la capital, ha actuado aquí en 11 ocasiones, nada menos, la primera en el año 1988, en el ya desaparecido Vicente Calderón. Su heredero, el Estadio Civitas Metropolitano, lo tiene todo listo para el primero de los tres conciertos que el cantante de New Jersey va a dar en la capital. Noticias de este 12 de junio, pero hay más titulares con Enrique López. Aprobada una nueva convocatoria de empleo público de más de 6.500 plazas en la Comunidad de Madrid.
Especialmente en sanidad y educación, y más puestos de trabajo en la región son los que va a generar el gigante de la tecnología Microsoft, que ha anunciado la apertura de su primera región en la nube en España para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. Alberto Granados es presidente de Microsoft España.
Y lo bueno que tiene es que son 3 zonas de disponibilidad dentro de la Comunidad de Madrid con varios data centers. Lo que vamos a hacer es generar alrededor de unos 77.000 nuevos puestos de trabajo en todo el ecosistema. Y estamos hablando de alrededor de 10.700 millones de euros del periodo 2024 al 2030, en los próximos 6 años.
Consulta vecinal sobre la instalación de parquímetros en Usera.
En los barrios de Moscardó, Almendrales y Prado Longo, otras 27.000 plazas del servicio de estacionamiento regulado. Se abre ahora un proceso de información y luego los vecinos podrán votar. Muchos se muestran favorables.
Estupendo, estamos deseando.
Bueno, pues que estoy de acuerdo, pues porque Usera está muy mal para aparcar.
Viene con un coche y no tiene a dónde aparcar, por ningún sitio.
Es zona limítrofe con zonas de aparcamiento y nos faltan aparcamientos.
Por un lado viene bien porque se movería para poder aparcar mejor y tal, pero por otro lado, claro, el coste...
Detenido el responsable del vertido ilegal de 830 metros cúbicos de mascarillas caducadas en Valdemoro y Vicálvaro.
El arrestado es el administrador mercantil de una empresa. Se investiga también al conductor de la furgoneta que trasladaba esas mascarillas desde los contenedores a diferentes vertidos. Portavoz de la Guardia Civil.
Los investigadores constataron que los vertidos eran producidos por el administrador de una sociedad mercantil ubicada en Madrid, en la que se trasladaban mascarillas caducadas del COVID-19 tanto a Valdemoro como a Vicálvaro. Además, también trasladaban esas mascarillas a contenedores marítimos ubicados en una finca de Pinto, para posteriormente llevarlas a los vertidos de Valdemoro y Vicálvaro.
La actriz Ana Duato ha declarado hoy en el juicio por un presunto delito fiscal.
Duato, ante el juez, ha señalado que era su asesor quien llevaba sus declaraciones. Está acusada de haber defraudado a Hacienda cerca de 2 millones de euros. La fiscalía pide para ella 32 años de cárcel.
Cuando se entrega un capítulo oficialmente, con una serie de gastos, de minutas, de presupuestos, inmediatamente es auditado por Televisión Española. En última instancia a mí me paga Hacienda sabiendo lo que cobro, porque están los gastos auditados y pertenece, digamos, al Estado.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid puede ser hoy campeón de la Liga CB de baloncesto. Juega a las 8:30 en la cancha de Lucán Murcia el tercer partido de la final con un 2-0 a su favor. En caso de victoria, se alzará con la Liga número 37. Sin embargo, el entrenador Chus Mateo no quiere pensar en esa ventaja y pone el contador a cero.
El trabajo no está acabado, el trabajo tenemos que terminarlo. Murcia no va a ser fácil. Todavía, como digo, nos va a dar mucha guerra.
Podría ser el último partido para jugadores como Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Coser y Poirier con la camiseta blanca. Lo contaremos desde las 8:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y en fútbol sala femenino, el Futsi Navalcarnero va a luchar por el título liguero de la primera Iberdrola. Después de eliminar al Melilla, ganaba ayer el tercer partido por 4-3. Su rival en la final va a ser el Pescado Rubén Burela, al mejor de 3 partidos. El primero se juega en tierras gallegas el sábado a las 10 de la mañana.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque especial atención van a encontrar por obras de mejora, circulación lenta en la salida en la A1 a la altura de Horcajo de la Sierra y también primeras dificultades de salida en la A6 a la altura de Majadahonda.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, ¿cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Bueno, comenzamos la conexión con un par de incidencias. Por un lado, un vehículo averiado en M30 en la zona del kilómetro 0900, esto es pasado el nudo de Manoteras en dirección sur, que mantiene cortado el carril derecho en la calzada lateral. ¿Qué sucede? Que coincide con el inicio de hora punta de salida del mediodía y está generando retenciones en ese tramo de la M30. Por otro lado, también debido a una incidencia, se encuentra cortada la calle San Bernardo entre la Glorieta Ruiz Jiménez y Quevedo. Ténganlo en cuenta. Y de hecho es que no deja de aumentar en la zona centro la circulación. Lo hace en parte de los bulevares entre Sagasta, Génova, también en el Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Cibeles, así como también los alrededores de la Glorieta de Atocha. En cuanto a los accesos, en principio destacar 2 por la parte este, tanto Avenida de América como Prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo.
El tiempo.
Y vamos con la previsión meteorológica. Cielos cubiertos a esta hora aquí en la Ciudad de la Imagen. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Variabilidad atmosférica. Ayer tuvimos una jornada muy soleada y hoy ha amanecido con tiempo estable, pero se está inestabilizando. De hecho, alguna chaparrón, tormenta se puede producir en las próximas horas de forma aleatoria en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo en áreas de la sierra. Además, el viento está girando a norte, por tanto, prácticamente las temperaturas que se están alcanzando ahora serán las máximas de hoy, unos 23-24 grados.
Serán las máximas de hoy, pero las de mañana también, ¿o no?
No, a partir de mañana ya vuelve la estabilidad y vuelven a subir las temperaturas, no a valores tan excesivamente sofocantes como tuvimos la semana pasada, pero ya se notará más calor debido a esos cielos más abiertos. De hecho, mañana ya rondaremos los 27-28 grados, el viernes situación parecida, cerca de los 30 para el fin de semana.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, un día más, Patricia Fernández, en la técnica, Quique Viso.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este sábado arranca la Eurocopa en Onda Madrid. Desde las 5 os contamos el primer partido de la fase de grupos de España ante Croacia. Luis de la Fuente y sus chicos ante los croatas liderados por Modric. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social. Y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Y esto es un problema para la política española. Miguel Ángel Rodríguez, hoy mano derecha de la señora Ayuso, va anunciando lo que van a hacer los jueces en las causas abiertas contra mi mujer. En la causa abierta ahora recientemente, por una denuncia de nuevo de Manos Limpias, un sindicato ultraderechista, contra mi hermano. Se ha atrevido en público, en los medios de comunicación, en Twitter, a decir que ahora va a ir pa'lante, por utilizar su expresión en Twitter, la denuncia contra la Fiscalía General del Estado.
Declaraciones del presidente del gobierno de Pedro Sánchez esta mañana en una entrevista en Televisión Española. Unas palabras que han tenido ya respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Begoña Alarcón.
Sí, dice la presidenta que son palabras escandalosas en el marco del victimismo al que nos tiene acostumbrado Sánchez. Sorprende que pronuncie esas palabras precisamente él, que está inmerso en varias investigaciones sobre corrupción. En el fango está metido él y su gobierno, dice la presidenta, no la Comunidad de Madrid, que es líder.
Madrid es la primera en fango. Nosotros somos los primeros en sanidad, los primeros en el empleo, los primeros en la atracción de turismo, terceros en Europa en temas financieros, segundos, terceros de Europa en todos los temas digitales y subiendo cada día más. Él es el primero, él sí, en el fango, el que está rodeado de fango y que a lo mejor el que encuentra en Madrid lo tiene en los sótanos de la Moncloa. Es a lo único a lo que dedica la vida este hombre.
Díaz Ayuso menciona también la ley de amnistía, la vuelve a calificar de corrupta, por eso el Consejo de Gobierno ya ha dado luz verde a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, lo hará en un plazo máximo de 3 meses, una vez publicada ya la ley en el BOE y tras el dictamen de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, avalando ese recurso con 3 argumentos concretos.
La amnistía supone una violación de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución, el de la seguridad jurídica, el de la separación de poderes y también el de igualdad de todos los españoles ante la ley. Frente al escándalo de la amnistía, la Comunidad de Madrid no va a quedarse de brazos cruzados y por eso actuamos con la Constitución en la mano y por ese motivo vamos a recurrir esta infamia ante el Tribunal Constitucional. en la confianza de que una ley que va en contra de los más elementales principios sobre los que se sienta nuestro Estado de Derecho, que no puede justificarse de ninguna manera.
Ayuso también ha criticado la decisión de Sánchez de impulsar definitivamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dice que la Constitución no da esa potestad al Gobierno, que solo se la da al Congreso y al Senado, y que ese anuncio le convierte en el presidente más autoritario e izquierdista.
Díaz Ayuso ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno de esta semana, que se ha trasladado de su ubicación habitual en la Real Casa de Correos hasta el municipio de Torrejón de Ardoz, Begoña. Entre los acuerdos adoptados hoy hay uno que interesa especialmente a quienes estén buscando empleo.
Sí, porque salen 6.559 plazas de empleo público, priorizando especialmente la sanidad y la educación. Miguel Ángel García es el portavoz.
Más de 6.000 serán para puestos de nuevo ingresos y aquí me gustaría destacar fundamentalmente dos. Los 2.613 plazas que van para personal estatutario de sanidad y las 2.635 plazas que se dirigen al personal funcionario docente de las enseñanzas no universitarias. Dicho de otro modo, casi el 90% de las plazas de nuevo ingreso que están en esta oferta pública para el año 2024 son para reforzar áreas tan sensibles como la sanidad y la educación no universitaria, que son las prioridades de este Gobierno regional.
También se acuerda la próxima incorporación de 1.179 profesionales a todas las universidades públicas, personal investigador, técnicos de gestión y de servicios. La Complutense es la que más puestos convoca, 404 en total. En el ámbito educativo, destacar también que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto del nuevo currículo para las etapas de primaria, secundaria y bachillerato. Habrá contenidos para conocer, por ejemplo, a la policía y al ejército, materias relacionadas con la Constitución y la obligatoriedad de dar la historia de España en castellano.
Además de esta novedad, se incorporan nuevos contenidos en la educación secundaria obligatoria. Buena parte de estos contenidos también en inglés para reforzar el bilingüismo en todas las etapas educativas, como por ejemplo la misión que realiza el ejército y la policía en la sociedad o también las consecuencias negativas para la salud que causan las drogas y las adicciones.
La Comunidad de Madrid también ultima la apertura de coles y actividades extraescolares en días no lectivos para el próximo curso. Hoy se ha aprobado una inversión de 12 millones de euros para que los ayuntamientos financien esas actividades. Y dos apuntes más de este Consejo. Se publica en el portal de Transparencia la reforma de la Ley de Drogodependencia y Adicciones para proteger a los jóvenes del consumo de la marihuana y sus derivados. Y se inicia la tramitación de la nueva ley que eliminará de toda la normativa regional los términos peyorativos sobre discapacidad.
Gracias, Begoña. Sigue el enfrentamiento entre Madrid y el Ministerio de Sanidad por la gestión de las plantillas el próximo verano de cara a las vacaciones del personal. El departamento que dirige Mónica García ha enviado a las comunidades una carta aclarando que los MIR de Medicina de Familia pueden hacerse cargo de la consulta sin presencia de tutor, aunque con la posibilidad de recurrir a él en caso de duda o ante situaciones complejas. Luis Mínguez.
Y la consejera madrileña del ramo, Fátima Matute, ya ha contestado, además de incidir en que el ministerio está en manos de radicales sin experiencia en gestión ni un plan concreto y que funcionan a golpe de tweets, acusa a Mónica García de buscar un parche con los MIR en lugar de buscar otras fórmulas. Por ejemplo, homologar a los 5.000 médicos extracomunitarios que ya residen en nuestro país.
Pero no vamos a usar a los médicos residentes para sustituir a nuestros profesionales que faltan, ¿no? Hay planes de contingencia, desde luego los residentes son una parte muy valiosa de todo el sistema, pero tenemos que poner otras soluciones valientes y además realistas, como es por ejemplo la homologación y desde luego que empiece a formar más médicos y que nos dé soluciones ella, que es la que tiene que darlos y que es la responsable de la falta de profesionales en España.
Y a su vez, la ministra de Sanidad responde en la sesión de control al Gobierno, acusando a los consejeros del Partido Popular de haber planteado soluciones fuera de la legalidad para paliar la escasez de plantillas médicas.
Hay algunos consejeros de Sanidad que nos han pedido que avalemos irregularidades y que estemos avalando que se salten la ley. Y no, mire, señorías del Partido Popular, nosotros no vamos a hacer que nuestros residentes terminen la formación 3 meses antes. No vamos a hacer que ustedes utilicen a los resis como mano de obra barata. Y ustedes no vamos a hacer que ustedes utilicen a los resis sin supervisión, porque eso sería ilegal.
Desde el sindicato mayoritario de médicos, AMITS, que reconoce que se avecina un verano peculiar y posiblemente complicado, se recuerda al Ministerio, sin rechazar la fórmula propuesta, que los MIR no pueden dejar de estar tutorizados, aunque estén en el último año, y se celebra que la Comunidad de Madrid afirme que estos no sustituirán a los profesionales que falten.
Y un apunte, una última hora en clave de servicio público. Acabamos de conocer que hay un corte de tráfico en la calle San Bernardo de Madrid, concretamente a la altura del número 124, por el vuelco de un camión que se encuentra ahora mismo en la calzada. Hay un camión de bomberos que se ha desplazado hasta allí para intervenir y retirarlo lo antes posible. Como les decimos, calle San Bernardo, a la altura del número 124.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La policía ha detenido al novio de la mujer de 29 años apuñalada de gravedad la pasada madrugada en la capital, en lo que todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Otro hombre de 41 años también ha resultado herido, pero de carácter leve. Mónica Roncero.
Los hechos ocurrían al filo de las 5 de la mañana en un pub latino de la calle Jerónima Llorente, en el distrito de Tetuán. La mujer, de nacionalidad colombiana, ha sido encontrada inconsciente por los servicios de emergencia tras recibir 6 puñaladas en tórax, espalda y hombro, presuntamente a manos de su pareja, que huía del lugar. Carlos Sánchez es supervisor de guardia de Samur Protección Civil.
Tenía un total de 6 heridas por arma blanca, entre ellas algunas de importante consideración. Eran heridas penetrantes en la parte posterior y anterior del tórax y también que afectaba a las partes blandas de miembro superior. El paciente ha sido intubado, ha sido estabilizado y ha sido trasladado como un paciente grave al Hospital La Paz.
Otro hombre que se encontraba en el local también resultó atacado. En su caso sufría 2 heridas leves en los brazos, por lo que tras ser atendido por los servicios de emergencia ha sido dado de alta en el lugar. La discoteca Ova Club está frecuentada por latinos y los vecinos y trabajadores de la zona la consideran un lugar problemático.
Yo me encontré aquí la policía, todas las calles cortadas, siempre hay movidas. No sé hasta qué grado de apuñalamientos o de peleas, no lo sé, pero siempre hay problemas. Y las peleas siempre son fuera, dentro no lo sé, pero vamos, siempre dicen que son fuera, que se juntan fuera. Deben de salir calientes de dentro.
La unidad de atención a la familia y la mujer de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Por su parte, la Guardia Civil ha arrestado al presunto responsable del vertido ilegal de miles de mascarillas caducadas en Valdemoro y Vicálvaro. Se lo hemos venido contando durante los últimos días. Se trata del administrador de la empresa que las almacenaba. Tiene los detalles, Cristina Espina.
El hombre arrestado por los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Seprona es el administrador mercantil de una empresa que trasladaba las mascarillas caducadas a una finca de Pinto para luego deshacerse de ellas, abandonándolas en Valdemoro principalmente, aunque también se han encontrado tiradas en Vicálvaro. Con ello, se ahorraba el coste del almacenamiento y también la gestión correcta de los residuos. Portavoz Mario Iraola.
La operación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se realizaron varios informes por parte de las policías locales de Valdemoro, Pinto y la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid, en las que se habían observado vertidos ilegales en las que se encontraban ingente cantidad de mascarillas caducadas. Los investigadores constataron que los vertidos eran producidos por el administrador de una sociedad mercantil ubicada en Madrid, en la que se trasladaban mascarillas caducadas del COVID-19 tanto a Valdemoro como a Vicálvaro. Además, también trasladaban esas mascarillas a contenedores marítimos ubicados en una finca de Pinto, para posteriormente llevarlas a los vertidos de Valdemoro y Vicálvaro. Se identificó y se ha logrado investigar a un conductor de una furgoneta que llevaba la misma numerosas mascarillas con el mismo número de lote que las anteriores, el cual se encargaba de trasladar las mascarillas desde los contenedores de Pinto a los vertidos ilegales de Valdemoro y de Vicálvaro.
A ambos se les imputa un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales por los vertidos, así como por el riesgo de incendio que se podría haber ocasionado.
Y atención a esto que les vamos a contar, porque la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que suplantaba a una entidad de crédito para adquirir teléfonos móviles después de vaciar las cuentas de sus víctimas. Sus 7 integrantes trabajaban desde Leganés y también la provincia de Toledo. El inspector Fandiño es jefe del nuevo grupo de ciberestafas de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Hacían uso de la técnica que se denomina spoofing, que consiste en suplantar el propio número de la entidad. De esta forma generan confianza en la persona que recibe la llamada y facilitan que dé los códigos con los que posteriormente hacían las compras fraudulentas. El objeto del fraude era la adquisición de productos tecnológicos.
Halladas en el aeropuerto de Barajas, 15 tarántulas en el interior de unos recipientes de plástico que tenían como destino Sevilla. 9 de ellas pertenecen a una especie protegida. Los agentes de la Guardia Civil localizaron al remitente de ese paquete en la localidad de San Fernando de Henares. Se le está investigando por un presunto delito contra la flora y la fauna, portavoz del Instituto Armado.
Una vez realizadas las investigaciones, se localizó al remitente del paquete en la localidad de San Fernando de Henares, en Madrid, y se le investigó por un delito contra la flora y fauna. Además, se intervino en el titular, que carecía de la documentación preceptiva en cuanto a la solícita procedencia, 4 lagartos, 2 australianos y 2 de cola gruesa, 3 víboras negras, 7 víboras asiáticas y una víbora pitón verde, todos ellos considerados potencialmente peligrosos.
Y les hablamos ahora de un proyecto pionero en Europa en el que está participando la Policía Municipal de Madrid. Se busca con él detectar a personas potencialmente violentas a través de videojuegos y plataformas que suelen reunir a los jugadores en red. Eva Prat.
Se esconden en TikTok o en Instagram, pero también en comunidades asociadas a los videojuegos. Los grupos radicales, extremistas y xenófobos han visto en esas plataformas de gaming, donde hay foros de difusión, reseñas y chats, una mina para la captación de jóvenes. Y eso es lo que trata precisamente de evitar este proyecto pionero en el que interviene la Policía Municipal de Madrid junto con otros países europeos. Federico es uno de los agentes que participa.
No se trata de demonizar a la industria del videojuego, por supuesto, ni se trata de criticar a las redes sociales de gaming, es decir, porque la mayoría tiene una función social y una función comercial perfectamente lícita. Pero claro, ahí se esconde también una parte negra, una parte negativa, que es lo que se trata de evitar.
Por eso, uno de los objetivos del proyecto es potenciar las campañas de concienciación. Además, se va a dotar a la policía de un poderoso instrumento para cazar a esos criminales camuflados en el ecosistema del videojuego.
Una herramienta que le llaman la Watchtower, Torre de Vigilancia, que es una plataforma de inteligencia artificial que está preparada y capacitada para reconocer estas conductas radicales y prevenir la difusión de contenidos extremistas y también el reclutamiento en espacio de los juegos en línea.
Este programa experimental, que comenzó hace un año y terminará dentro de 2, quiere también crear un nuevo espacio académico, el de la sociología del juego y la radicalización.
Hoy en la Asamblea de Madrid precisamente se ha vuelto a hablar de tecnologías y adolescentes. Ha sido dentro de la comisión dedicada al uso de estos dispositivos por parte de los menores de edad. En ella se han escuchado a expertos, pero hoy los diputados de la Cámara Regional también han oído a los propios adolescentes. UNICEF ha cedido uno de sus turnos a 3 chicas implicadas en este asunto para que den su visión sobre el exceso y los peligros del uso de dispositivos electrónicos y las posibles soluciones. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Laura, Mara y Alba, 15, 16 y 17 años. Voces claras en torno al abuso de móviles y sus soluciones. Los expertos alertan del ciberacoso, incluido el sexual, y ellas se quejan de que los colegios no afrontan el tema.
La única charla que a mí me han dado sobre educación sexual ha sido una vez que nos regalaron un paquete de compresas, de hecho, no nos hicieron nada más.
Desmontan una propuesta que ha venido alcanzando consenso, el límite de edad para el uso del móvil.
Cuanto más prohíbes, más ansia o más ganas vas a generar a que se haga. No creo que sea la solución, sino intentar crear una comunicación padre, profesor, educador.
Si reclaman más medios técnicos para el control parental, la limitación del tiempo de uso o de acceso a contenidos inadecuados.
Necesitaríamos una pestaña con acceso directo a recursos de ayuda en un tiempo prolongado.
Y exigen canales de denuncias más accesibles.
¿Cómo actuar y cómo defendernos ante amenazas virtuales, como por ejemplo la suplantación de identidad, las estafas y la difusión de fotos?
Una comisión parlamentaria sobre los adolescentes, para los adolescentes y desde hoy con los propios adolescentes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2:30 de la tarde, sol se queda sin sombra, al menos de momento. Los toldos no van a llegar este verano a la emblemática plaza del centro de Madrid. Se sigue estudiando su viabilidad, midiendo la fuerza de los vientos y la tela del toldo. La Comisión de Patrimonio todavía no ha dado su visto bueno. Mar García.
Será un verano sin toldos en sol. Faltan nuevos informes para que Patrimonio dé su autorización. Lo confirma la delegada Paloma García Romero.
Este año no creo que nos dé tiempo a ponerlos, pero en cualquier manera tenemos que estar muy seguros de lo que ponemos en la seguridad. Que no nos coja un vendaval o una filomena y estén aquellos toldos en unas debidas condiciones que no sean las más seguras para los ciudadanos que puedan transitar por la plaza.
Porque antes que la sombra está la seguridad y en esto faltan por completar al menos dos estudios.
Al tener que atar el toldo o unirlo a los propios edificios, ver el viento que pueden aguantar esos toldos sin que puedan desprenderse tanto del propio banco, donde también irán, como del propio edificio, para buscar el equilibrio y que con un viento fuerte que pueda haber cualquier día en Madrid, esos toldos estén seguros. También hemos visto cuáles las posibilidades de telas para los toldos.
Los informes solicitados a ingenieros y expertos están ya en la Comisión de Patrimonio, pero ver los toldos dando sombra en la Puerta del Sol este verano, eso no va a ser posible.
El Gobierno central tiene previsto lanzar en breve el registro de todos los alojamientos turísticos que se comercializan en plataformas de alquiler en España para facilitar la identificación de las ofertas ilegales. Los vecinos de Madrid, afectados por este problema, han recopilado miles de denuncias que han registrado ante la Agencia de Actividades del Consistorio. Paloma Nolasco.
Son, buenas tardes, Elia, 10.134 carecen de licencia municipal, pero están inscritos en el registro de empresas turísticas de la Comunidad de Madrid. Su cifra se ha obtenido cotejando este registro, el mapa oficial de los legales del ayuntamiento y el número identificador del callejero. Comunicado ya al consistorio, si este no actúa en 3 meses, será denunciado. Víctor Rey, portavoz de la Oficina Vecinal de Afectados.
Si transcurrido ese plazo no ha cumplido con sus obligaciones, nos veremos entonces en la obligación de proceder a iniciar los procedimientos judiciales pertinentes. En este caso, será abrir un contencioso administrativo contra el ayuntamiento por inacción.
Las denuncias también se enviarán a la Consejería de Turismo para que las elimine de su registro y sancione porque no tienen licencia municipal y su declaración responsable es falsa. El portavoz de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Vicente Pérez, también pide que se les informe de la nueva regulación.
¿Cuándo va a salir? Porque la primera fecha que se dijo era junio. Luego, el año que viene. Recientemente salía alguna noticia de que iba a haber algo en el mes de octubre. No sabemos la fecha en la que esa nueva regulación va a estar a disposición de los madrileños, al menos en un periodo de información pública para que puedan opinar.
El alcalde apela a la colaboración ciudadana e insiste en que se irán inspeccionando aquellos pisos de los que se tenga conocimiento que pueden ser ilegales. José Luis Martínez Almeida también defiende la gestión municipal en este asunto.
Estamos siendo pioneros en el tratamiento y en la persecución de las viviendas turísticas de uso ilegal. Sí, nosotros tenemos conocimiento, nosotros en nuestro plan de inspección, obviamente, iremos inspeccionando todas aquellas viviendas de las que tengamos conocimiento. Una de las razones por las que se publicaron las que tienen carácter legal es para que los vecinos que se vean afectados por una de carácter ilegal no lo puedan transmitir.
Aparentemente los pisos turísticos son la inversión del siglo. Según sus comercializadoras, de media ingresan 20.000 euros por un alquiler de 6 meses al año.
El Ayuntamiento de la capital defiende que sus medidas anticontaminación, como la estrategia Madrid 360, se están traduciendo en una mejora de la calidad del aire. El delegado de Medio Ambiente asegura que así lo recogen los últimos datos en las estaciones de medición de la ciudad. Raquel Ruiz.
Los mejores de la serie histórica, Elia. El límite marcado por la Unión Europea está en 40 miligramos de dióxido de nitrógeno y este mes de mayo ninguna de las estaciones de medición ha superado los 30 miligramos. Para hacernos una idea de lo que esto supone, nos remitimos a los datos de 2019. En este año, 11 puntos superaban los límites permitidos y en el 2022, aunque dentro ya de los límites de la Unión Europea, 6 estaciones superaban los 30 miligramos. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, saca pecho y atribuye el mérito a Madrid 360.
Y eso ha generado, como digo, una reducción de las emisiones en todas las fuentes de las mismas, no solo en el tráfico y la circulación, sino también en el residencial, en el industrial, y por tanto podemos decir y concluir que Madrid tiene los mejores datos de calidad del aire.
Madrid 360 conlleva limitaciones circulatorias y ojo a los vehículos matriculados fuera de la capital sin distintivo medioambiental. Su entrada a Madrid ya está prohibida y después de un periodo informativo, a partir de julio comienza la implantación de sanciones. Esto, dice Caravante, se notará en la circulación.
Se ha notado una disminución según iban llegando las notificaciones. Al cabo de 2-3 meses que ya empezaban a recibirlas, se ha notado una disminución. En todo caso, la disminución más importante, en torno al 75%, dice la experiencia, se produce cuando comienzan a llegar las primeras notificaciones.
Gracias a estas políticas, según Caravante, Madrid tiene la flota de vehículos más joven de toda España.
Seguimos hablando de tráfico y contaminación. Los vecinos de Usera van a decidir en los próximos días sobre la implantación de parquímetros en los barrios de Moscardó, Almendrales y Pradolongo. Los residentes se quejan de los problemas que tienen para estacionar por el efecto frontera con otros barrios. Se abre ahora el proceso de información. Después vendrán las votaciones, Julio César Cobos.
Las zonas de Moscardó, Almendrales y Pradolongo serán consultadas. Se van a repartir más de 7.000 carteles y 4.000 folletos con toda la información de los nuevos parquímetros. Luego, en la fase de la consulta, los vecinos de Usera, que estén empadronados en este barrio, podrán votar a través de la aplicación municipal Decide Madrid.
Me parece bien porque es una forma de regular los aparcamientos y que la gente pueda aparcar. Aquí hay mucho coche que viene de Aluvión, que es zona limítrofe con zonas de aparcamiento y nos faltan aparcamientos.
Se moverá más el movimiento de coches, pero claro, por otro lado, pues es un coste de dinero para la gente. Entonces, si es un precio asequible y tal, pues lo vería bien, la verdad.
Por las noches es imposible aparcar, es imposible. A partir de las 7 de la tarde es imposible. Nos tenemos que ir a otras zonas fuera de nuestro barrio. Cada vez más lejos.
El objetivo de implantar estos parquímetros es reducir el tráfico innecesario de coches, facilitar la movilidad y que puedan aparcar sus vehículos muchos residentes. En 4 barrios de Ciudad Lineal ya fue refrendado por la mayoría de los vecinos, como ha reconocido hoy el delegado de movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante.
Estamos seguros que los ciudadanos van a entender que es positivo para ellos y, por tanto, va a ser favorable. De igual manera, por cierto, que ya sucedió en Ciudad Lineal, donde se hizo un procedimiento de consulta similar y salió favorable a la ampliación del SER. Por tanto, estamos seguros que los ciudadanos van a entender que es un instrumento para protegerles, que es un instrumento bueno para ellos y lo implantaremos una vez que decidan que voten favorablemente.
Los vecinos van a votar entre el 17 de junio y el 1 de julio. Esta semana están recibiendo en sus domicilios toda la información.
El recorrido por la actualidad de la región nos lleva ahora hasta Humanes. Su alcalde, el popular José Antonio Sánchez, ha presentado su dimisión, lo anunció el pasado lunes, para centrarse en sus tareas como diputado en la Asamblea de Madrid. La regidora de Aranjuez, también del Partido Popular, ha seguido hoy sus pasos por la misma razón, Jaime Domínguez.
Los rumores llevaban un año corriendo por la ciudad, pero ha sido hoy cuando María José Martínez anunciaba su dimisión como alcaldesa de Aranjuez, un cargo que ha ocupado durante 9 años en 2 etapas distintas. La razón, su intención de dedicarse únicamente a sus tareas como diputada regional.
He tomado la decisión de renunciar a mi acta de concejal, lo que conlleva propiciar un proceso de sustitución en la tenencia del bastón de mando de la alcaldía. Entiendo que la eficacia y el éxito en política están ligados a la entrega sin horas, al trabajo sin límites temporales. Seguir compaginando ambas responsabilidades con ese entendimiento no cuadraba con esta filosofía vital personal.
Arropada por los concejales del Partido Popular y de Vox, con quien gobierna en coalición, Martínez ha hecho un repaso a sus mandatos en una comparecencia en la que no ha podido reprimir las lágrimas.
Han sido los ribereños mi única dedicación y a ellos he prestado absoluta y total atención, con entrega, humildad
honestidad y verdad.
Además de dimitir, María José Martínez también designaba de manera oficiosa al que será su sucesor en la alcaldía. Se trata del primer teniente de alcalde, el también popular Miguel Gómez.
A partir de aquí, como digo, pues habrá, estoy convencida de que en los próximos días se formalizará todo para que el Ayuntamiento de Aranjuez sea liderado por una nueva persona que yo me atrevo a ponerle ya nombres y apellidos, y es Miguel Gómez Herrero.
En los próximos días se celebrará un pleno extraordinario en el que se hará oficial la renuncia de Martínez, tomará posesión la concejal popular María Belmonte y se votará al próximo alcalde de Aranjuez.
Parada ahora en Pozuelo de Alarcón, su ayuntamiento quiere aumentar el número de visitantes que acuden a su mercadillo para que se convierta en un polo de atracción, como ocurre, por ejemplo, en la localidad vecina de Majadahonda. Por ello, han lanzado una convocatoria para ampliar los puestos actuales. Marcos Yebra.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto el plazo de solicitud para incorporar 41 nuevos puestos a su mercadillo municipal, que se celebra los sábados entre las calles San Juan de la Cruz y Gerardo Diego del municipio. Ampliarán la oferta pozuelera con diferentes artículos como ropa y complementos, decoración, calzados, menaje, textil del hogar y bisutería, entre otros, lo que permitirá competir de tú a tú con el mercadillo más famoso de la zona, el de Majadahonda. Actualmente Pozuelo cuenta con 65 puestos, que tras las futuras incorporaciones sumarán un total de 106, frente a los 180 puestos de Majadahonda, que seguirá ganando al menos por tamaño. Desde el consistorio quieren que sea un polo de atracción al centro de la ciudad. Susana Penedo, concejal de Comercio y Desarrollo Empresarial.
Si bien en la actualidad contamos con una oferta muy variada y de alta calidad en frutas y verduras, con esta nueva convocatoria queremos impulsar la actividad y la oferta de nuestro mercadillo con otro tipo de artículos muy demandados por nuestros vecinos.
Los interesados en optar a uno de estos espacios pueden solicitarlo hasta el próximo 18 de junio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o en las oficinas de atención al ciudadano.
Los fans de Bruce Springsteen cuentan las horas para volver a ver a la estrella norteamericana en Madrid. El Boss ha hecho esperar a la capital más de 8 años desde su última actuación y lo va a compensar con 3 conciertos en el Estadio Civitas Metropolitano. El primero, hoy a las 9, nos vamos hasta allí. Marian González, buenas tardes.
Buenas, Elia. En estos instantes se están realizando las pruebas de sonido del primer concierto de Bruce Springsteen en la capital. Más de 8 años ha tardado en venir. Su último concierto tuvo lugar en el año 2016. Para no perderse nada del cantante de Nueva Jersey y vivirlo todo en primera fila, sus fans, algunos llevan esperando desde las 9 de la mañana hasta la hora que puedan entrar, y otros, los más afortunados, aquellos que han conseguido número para entrar al estadio a las 3 de la tarde.
Nosotros llevamos aquí ya desde temprano y ya eso, el año pasado en Barcelona tampoco.
Desde las 10, creo, 10 y cuarto, así más o menos.
No, pero la dinámica es distinta a otros años. Ahora en la pista hay dos sectores, se hacen dos sectores. Los que están al lado de él, y esos sí deben hacer una lista.
Desde las 10 de la mañana llevo aquí. Son unos números que ponen, pero llevan haciéndolo muchos años ya, esto de los números, para poder entrar antes.
Bruce marcó el primer récord de duración en el estadio Santiago Bernabéu con 3 horas y 48 minutos. Desde distintos puntos del país y de Europa se reúnen sus fans para ver a una de sus mayores estrellas.
Insomma, es un percorso de vida. Yo lo ascolto da 30 años, prácticamente durante toda la mia vida ho sempre sentito le sue canzoni.
Pues muchísima energía, en general muchísima energía y mucho buen rollo y alegría y aguante.
Para mí es Dios, para mí lo es todo esta música.
Escucho su música, pero yo es la primera vez que vengo, no sé lo que me voy a encontrar. Me han dicho que es algo mágico, pero no sé más. Pero bueno, por hacerlo una vez en la vida, bueno, espero salir... Bueno, tener un rato de bienestar, sobre todo de bienestar, que eso es lo importante.
Ambiente por el momento tranquilo en los alrededores del Civitas Metropolitano.
Seguimos allí, pero ahora con la información práctica para quienes asistan a estos conciertos, porque lo de ir en coche y aparcar va a estar complicado. Va a haber refuerzo en metro y en los autobuses de la MT. María Peñafiel, cuéntanos.
Se estiman aproximadamente 57.000 personas para los conciertos de hoy y de los días 14 y 17 de junio en el estadio. Se prevé que más de la mitad de los asistentes vengan al recinto en transporte público. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Sí, hay un plan de movilidad aprobado que establece un refuerzo del transporte público, en concreto un incremento del 250% de los trenes de la línea 7 a partir de las 8 de la tarde de los días que se celebra el concierto. Es verdad que también habrá afecciones al tráfico, pero es verdad también que los vecinos están acostumbrados porque el dispositivo de movilidad es parecido al de un partido de fútbol y por tanto los ciudadanos conocen ya cuáles son los desvíos a llevar a cabo.
Además del transporte público, se ha reforzado el servicio de taxis y VTC y se han habilitado unos puntos de parada de llegada y recogida de viajeros para agilizar la movilidad.
Que disfruten de esos conciertos los seguidores del cantante estadounidense. Hemos llegado casi a las 3 menos cuarto. Un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela. Su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pedro Sánchez da un ultimátum al Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si no hay avances durante el mes de junio, impulsará una reforma legislativa para retirar a los jueces la potestad de nombrar a los miembros del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. El PP ya ha respondido que no se va a mover de su posición, Flor Carazo.
Si el PP mantiene el bloqueo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, Pedro Sánchez advierte en Televisión Española de que quitará al Consejo la potestad de nombrar a los magistrados del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. La pelota, según el presidente del gobierno, está en el tejado de los populares.
El día de la marmota acabó, ha durado demasiado tiempo, 2000 días. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional, que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el Gobierno de los jueces.
Tras el anuncio de Sánchez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, desde el hospital donde está ingresado, se ha puesto en contacto con el negociador del PP, Esteban González Pons, para retomar el viernes las conversaciones. Los populares critican el ultimátum de Sánchez, que califican de chantaje. No se mueven de su posición y mantienen su propuesta de que la renovación debe hacerse al mismo tiempo que se cambia el proceso de designación para que los jueces elijan a los jueces. Insisten en que se sentarán con la persona que nombre la comisión para continuar con las negociaciones. Vox acusa a Sánchez de querer esconder la corrupción. Pepa Millán, portavoz parlamentaria.
Estamos ante un Sánchez envalentonado, que ya no se distingue en nada de Maduro, dispuesto a hacer cualquier cosa y legitimado por un Partido Popular. Lo que se esconde también es un intento por tapar la corrupción que enfanga al Partido Socialista al completo.
El Consejo General del Poder Judicial lleva ya 5 años y 6 meses con el mandato caducado.
La Asociación Mayoritaria de Jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, ya ha reaccionado a esas palabras de Pedro Sánchez, que ha calificado de inaceptable y de atropello constitucional. El presidente del Gobierno también ha anunciado hoy que en el mes de julio quiere presentar un paquete de medidas sobre regeneración democrática para actuar contra los bulos como los que afirma se han lanzado contra su esposa y su hermano. Sánchez lo ha avanzado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que Alberto Núñez Feijóo ha insistido en pedirle un adelanto electoral. Noelia Ontoria.
Sí, por la debilidad de su gobierno tras los resultados electorales, pero también por los casos de presunta corrupción que salpican a su mujer y a su hermano. Pedro Sánchez le reprochaba que diese alas a manos limpias, provocando la multiplicación de organizaciones de ultraderecha.
Otra persona de su círculo más íntimo vuelve a estar investigada por corrupción. Una más. Y aún es miércoles, señor Sánchez. No tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente en las urnas. Déjelo ya.
¿Toda esa máquina del fango para qué? Dentro de 3 años, cuando haya elecciones el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar 3 ultraderechas, la suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los 3, señoría.
La queja por las acusaciones de corrupción se traducía después en un anuncio de Regeneración Democrática. Así contestaba el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
Pero más allá de enviar cartas a la ciudadanía, tiene el BOE. ¿Quieren acabar con la maquinaria del fango? ¿Propuestas? Votemos aquí.
Yo tengo muchos defectos, pero hablo claro. Y también digo una cosa. Hago, señoría. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano. Y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad.
Será en julio y su objetivo, entre otros, la transparencia de los medios de comunicación para actuar contra los bulos. España tiene además que transponer una directiva europea sobre transparencia de los medios de comunicación, pero también una regeneración democrática que abarque diferentes aspectos de la vida política. En la entrevista en Televisión Española, Sánchez además señalaba a la Comunidad de Madrid por difundir esos bulos.
Es decir, es que la máquina del fango tiene una sede social. Y esa sede social es la Comunidad de Madrid. Y esto es un problema para la política española.
Fuentes de Sumar confirmaban que el proyecto de regeneración se pactó con la coalición y empezarán a trabajar en él tras haber pasado las elecciones.
Los fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del Procés han entregado su informe al fiscal general del Estado sobre la aplicación de la ley de amnistía. Mantienen la misma posición que han defendido hasta ahora. El delito de malversación no es amnistiable, Lupe Ortiz.
Los fiscales del Procés mantienen su criterio. La malversación no cabe en la ley de amnistía. Así lo reiteran en un escrito de 9 páginas al que ha accedido Onda Madrid. Explican que el proceso independentista supuso el desvío de fondos públicos para un fin ilegal, la separación de Cataluña de España. Los líderes del Procés ocultaron y escondieron dinero del Estado para pagar los gastos de un proyecto inconstitucional. Pero además se produjo un riesgo para los intereses de la Unión Europea por la fractura territorial que se pretendía, con la consiguiente disminución de ingresos y fondos comunitarios. Por todo, concluyen los fiscales que no debe borrarse la malversación y avisan al fiscal general. Si no comparte su criterio, debe decirlo en un escrito motivado y convocar a la Junta de Fiscales para que la cúpula del Ministerio Público se pronuncie. Si aún así Álvaro García Ortiz insiste en una postura favorable a aplicar la amnistía a la malversación, tendrá que designar a otros fiscales o hacer él mismo el escrito porque ellos se niegan. A la espera, pues, una vez entregado este informe, a la decisión que tome el fiscal general.
9 agentes de Policía Nacional acusados por las cargas del 1 de octubre en Barcelona, por cierto, también han pedido que se les aplique la ley de amnistía. Mientras en Cataluña, el presidente del Parlamento apura al máximo el plazo para convocar el pleno de investidura del que saldrá el próximo presidente de la Generalitat. Será el 25 de junio, el último día posible para celebrarlo. Mientras Junts y el PSC se siguen pasando la pelota para ver quién se presenta primero, si Carles Puigdemont o el socialista Salvador Illa. Repasamos otras noticias de forma breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. La Unión Europea impondrá aranceles provisionales a los coches eléctricos chinos por competencia desleal.
Tasas que pueden llegar hasta el 38% a la importación de estos vehículos desde el gigante asiático. Europa considera que su incursión en el mercado interior daña a los productores europeos. China urge a la Comisión Europea a que dé marcha atrás.
Ford plantea un nuevo ERE para 1.622 trabajadores en su planta valenciana de Almusafes.
La plantilla es de 4.800 personas. Los despidos serían con preferencia de recontratación en 2027. Esa fecha es la prevista para el inicio de producción de un nuevo vehículo multienergía, un modelo del que producirá 300.000 unidades al año y que no será totalmente eléctrico.
Ana Duato niega haber ocultado sus ingresos a Hacienda.
En su declaración hoy en el juicio por un fraude fiscal de casi 2 millones de euros, la actriz ha asegurado que su sueldo estaba auditado por Televisión Española y en última instancia por Hacienda. Ana Duato ha descargado toda la responsabilidad en su asesor fiscal y ha salido satisfecha tras prestar su testimonio ante el juez.
Y Magnum Fotos, premio Princesa de Asturias de la Concordia.
La agencia internacional representa el nombre más prestigioso de la fotografía documental a nivel mundial. Magnum Fotos agradece el galardón, un impulso, dicen, para seguir trabajando en la construcción de un mundo más justo y alejado de los extremos y los fanatismos. Sus fotógrafos han documentado la mayoría de los acontecimientos más importantes, como el desembarco de Normandía, las revueltas en París del 68 o los atentados del 11S.
rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy miércoles el Real Madrid puede proclamarse campeón de Liga de Baloncesto, levantar su 37º trofeo. Desde las 8:30 en el 106 de la FM os contamos el tercer partido de la final, el primero en Murcia y con la ventaja de 2-0 para los blancos. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tres menos cinco de la tarde, tiempo para el ocio y la cultura, tiempo para Isabel García Regadera.
Hoy empezamos con el primer festival de ópera de verano. Un festival que subirá al escenario del Teatro Marquina a más de 20 artistas de primer nivel para dar vida a títulos clásicos pero en versiones adaptadas a los nuevos tiempos y que abordan temas actuales y universales. Desde mañana y hasta el 23 de junio se representa Rigoletto de Giuseppe Verdi. Este drama con libreto en italiano de Francesco Maria Piave, basado en la obra teatral El rey se divierte de Víctor Hugo, contiene los temas clásicos en la lírica, pasión, engaño, amor y venganza, pero añade otros temas como el abuso de poder, la hostilidad del clasismo o la corrupción. Nos vamos ahora a Alcalá de Henares. La muestra Al aire joven de los clásicos, Modesto Higueras, de la Barraca Alteu, que se celebra dentro del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de Clásicos en Alcalá de Henares, puede visitarse en el Museo Casa Natal de Cervantes hasta el 27 de octubre con entrada gratuita. Una exposición en torno a la figura del actor y director teatral Modesto Higueras. Escuchamos a Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura y Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.
Modesto Higueras es uno de los hombres imprescindibles para entender nuestra escena española después de la Guerra Civil y para entender también España a través de nuestro teatro. Modesto Higueras modernizó el repertorio del momento y popularizó los grandes textos clásicos con un gran éxito al tiempo que descubrió a talentos importantes. El Teatro Universitario de Modesto Higueras tuvo la misma ambición, además de ser vivero de talentos actorales españoles de primerísimo nivel, como son Nati Mistral, José Luis López Vázquez, Fernando Guillén, Alfredo Landa, Agustín González, Ana Mariscal o la gran María Jesús Valdés. Higueras, inspirado en La Barraca, tuvo la misma comprensión y gusto por los clásicos y le añadió también al teatro moderno y contemporáneo autores como O'Neill o Bernard Shaw.
Ya en Madrid ciudad, dentro de la sección oficial de Foto España 2024, hasta el 25 de agosto, el Museo Lázaro Galdiano acoge en su sala Pardo Bazán la exposición Agony in the Garden, la última serie de la fotógrafa Lua Ribeira, inspirada en los protagonistas de la ola cultural que se está desarrollando en España a partir de la música y la estética del trap y el drill.
La fotografía, cuando la usamos como una herramienta de expresión artística o... Sí, como una herramienta de, como un arte visual, que es a lo que nos estamos refiriendo, siempre va a estar construido, siempre va, si es profundo, va a trascender su tiempo, aunque esté hecho desde el presente.
Lua Ribeira pone el foco en los movimientos juveniles contemporáneos para generar imágenes que reflejen el hedonismo y el nihilismo encarnados en esa emergente escena española de ambos géneros musicales, porque tanto el trap como el drill se reconocen por el contenido escéptico de sus letras y por retratar la dualidad entre una vida precaria y otra de lujo y fama. Y de una exposición fotográfica en la que están muy presentes los movimientos estéticos y musicales a la música en directo. Los componentes del columpio asesino se suben esta noche al escenario del Real Jardín Botánico de la Complutense. El de esta noche, dentro del ciclo Las noches del botánico, es cartel doble, porque si a las 10:30 está prevista la actuación del columpio asesino, desde las 9:45, Sidoní, la banda de Mark, Axel y Jess, hará bailar al público con su psicodelia indie. Pero como no, nos tenemos que despedir con el boss. Ya lo venimos anunciando. Bruce Springsteen estará esta noche en el escenario Civitas Metropolitano con la High Street Band. Ya ha superado sus problemas de afonía y este es el primero de los tres conciertos en Madrid. Repetirá el día 14 y el 17 para después actuar en Barcelona el 20 de junio.
Así ponemos el punto y final a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, pero recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios en Madrid Directo y en El Enfoque. Tiempo ahora para la actualidad del mercado laboral con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde. Right now, all I got's this lonesome day.